Es siempre joven. Los mapas del siglo XVI tenían mucho de geografía fantástica, que es un género que a mí siempre me ha gustado. Que aparecían aún en los bordes de los mapas. Ayer hablábamos del mapa de Eratóstenes, o no sé de quién, o de Claudio Ptolomeo, sí. Con unas Áfricas que se...
morfaban el Índico.
Que rodeaban el Índico, etc. Y en estos mapas aparecían tritones, indios que asaban media pierna de cristiano, cosas así en las ilustraciones. Pero los viajeros también tenían lo suyo. También daban testimonios de muchas fantasías. El primero fue Colón, que habló de las Amazonas, de las sirenas, del paraíso terrenal. Y Vespucci, que habló de los gigantes. Y Pietro Mártire, que decía que a 100 leguas de Panamá, en un mar negro, había unos peces como delfines que cantaban en armonía, como si fueran sirenas, que este canto producía el mismo efecto del canto de las sirenas, a saber, adormecer y perder para siempre a los marinos. Sebastián Caboto informó acerca de hombres que tenían patas de avestruz.
Conozco.
Nicolás de Federman habló de la nación de los pigmeos, y nuestro amigo Ulrico Schmidl, que estuvo por aquí, bueno, también vino tras un sueño, tras el sueño de aquel rey blanco que vivía en cavernas de plata. Y Francis Fletcher, que después de todo fue acompañante del pirata Drake, habló de los gigantes de la Patagonia, que no eran otros que los tehuelches, que eran bastante altos, por cierto. Y nuestro amigo Walter Raleigh, pues vino aquí en busca del dorado, nada menos. Y después está la leyenda de la fuente de la eterna juventud, que junto con la del dorado fueron las dos grandes leyendas de la América. El dorado en el sur y la fuente de la juventud en el norte. Y el primero que se dejó tentar por esa leyenda fue nuestro amigo Ponce de León. Ponce de León, que había llegado con los primeros viajeros a América. Y cuando se le ocurre esto, ya llevaba 25 años de andar por el Caribe. Y recordaba su llegada a sus 33 años, cuando era un humilde escudero. Pero bueno, estaba joven, le gustaban las aventuras con las indias y con las que no lo eran. Era un hombre muy arremetedor. Anduvo con Obando, cazador de indios, ¿qué va a ser? Tuvo pleitos con don Diego Colón, hizo fama. Fue gobernador de Boriquen, que es, después de todo, el nombre poético de San Juan de Puerto Rico. Y un día de Pascua llegó a una costa muy verde y la bautizó la Florida. Pero bueno, pasaron los años, envejeció Ponce de León. Estamos en sus 60 años. Los de Santo Domingo han querido humillarlo, quitándole la gobernación de Boriquen. Y él se resiste, y unos indios le traen la idea. Mire, viejo querido, dice, allá muy adentro, está la fuente. Y Ponce queda como embrujado, porque fíjense esa idea, cualquiera de nosotros. Y piensa en los cuentos de Colón, en el paraíso terrenal, en el árbol de la vida, y piensa en Pierre de Lis, en el Imago Mundi, la geografía alegórica que también trastornó a Colón, ¿no es cierto? Y las rocas encantadas con los ríos del mundo que le brotaban de allí. Y le han contado también que en Huancavelica del Perú está el río de la muerte, y parece que el agua transforma en peña todo lo que baña. Y si de ella se bebe, el agua se congela en el vientre y se vuelve piedra y uno revienta. Contrapunto de este río, me acuerdo de Estigia, el río de los infiernos, uno de los ríos de los infiernos, que tenía la propiedad, tenía varias propiedades. Una, la de romper los cacharros, pero otra también es la de hacer decir la verdad. Quien juraba por el Estigia no podía faltar a la verdad. Contrapunto de este río de la muerte, del de Huancavelica, era quizá la fuente de la vida. Y habrá recordado Ponce de León a Juan de Mandeville, que en el libro de las maravillas hablaba de una fuente en el Asia. Él decía que la había visto, esa fuente, que había bebido de ella 3 veces y que se mantenía joven, porque los que de ella beben, decía Mandeville, son siempre jóvenes. Y para buscar esa fuente, que los indios localizaban en la Florida, Ponce de León movilizó un ejército. Un ejército de ingenuos mocetones. Y allá se fueron. Y bueno, imagínese, no quedó ni un río ni un arroyo donde...
No me quieran el morro,
eran
claro.
Estos tipos. Gran cosa era, bueno, que estos hidalgos se bañasen. Pero, en cuanto a lo demás, el propio Oviedo, historiador Socarrón, dice que eran mozos de poco entender y que tomaron en serio aquel disparate. Pero allí anduvieron y no encontraron nada. Se bañaron en todos los ríos, en todos los arroyos, en todas las lagunas, en todas las fuentes. Lo que sí encontraron fue unos indios flecheros, los más gallardos y vigorosos que hubiesen visto. Parece que los arcos que estos tipos distendían no era capaz de abrirlos ni el más esforzado de los españoles, y que las flechas que disparaban eran capaces de atravesar un caballo por el costado, de lado a lado, y también atravesaban las armaduras. Nunca se había visto nada igual. Y Ponce experimentó en sus propias carnes el poder de esta flecha, porque una le entró en la pierna y volvió a las islas con la pierna flechada, y por el agujero entró la muerte y se murió Ponce, que iba buscando la juventud y encontró la muerte. Y después fue Pánfilo de Narváez a la Florida. Vamos a hacer corta esta recordación de Pánfilo, a quien lo vemos primeramente combatiendo inútilmente a Cortés, siendo humillado por Cortés. Fue muy sonso, a punto tal que Pánfilo quedó como sinónimo de pavo. Pero vencido y tuerto, se fue a la Florida, creyendo que en la Florida también había un continente, y oyendo también aquellas leyendas. Este salió de España con 700 hombres. Y bueno, ustedes ya conocen la historia de Pánfilo en la Florida, porque la contó muy bien Álvar Núñez Cabeza de Vaca en su libro Los Naufragios. Tempestades, llegaron un Viernes Santo, y ríos, lagunas, canales, chozas, buscaban oro y fuentes milagrosas, y encontraron el hambre. Llegaron a los Apalaches y hubo naufragios, digo, en la tierra y en el mar. Se volvieron a la costa como pudieron, con unos pocos caballos. Ya no tenían barcos porque sus barcos habían naufragado. Construyen barcos nuevos en 40 días, mataban a los caballos uno por uno para comérselos. Y con las crines hacían jarcias y con las camisas hicieron velas. En una gran prueba de ingenio construyeron unos barcos, se hicieron a la mar y naufragaron de nuevo. Y se salvaron cuatro. Uno de los que se salvó fue Álvar Núñez, que como ustedes saben, se cruzó a pie la América del Norte y después le quedó resto como para venir aquí a ser adelantado. Pero hubo un interludio en la vida de Álvar Núñez que lo usó para escribir los naufragios. Estuvo en España y en los naufragios dice: aquí solo quedan apuntes de mis desventuras, pero hay algo que no digo a nadie, sino al rey. Y todos empezaron a conjeturar que aquello que Álvar Núñez no decía a nadie era precisamente la ubicación de la fuente de la juventud o algo. Y entre los que creyó esto estaba otro amigo nuestro, a quien habíamos encontrado ya en el Perú, uno de los 13 de oro, creo, de los 13 del destino, Hernando de Soto.
Aquel que es recordado en el capó de numerosos automóviles.
Claro que sí.
Con una cabeza de indio.
Un hombre valiente, mañoso, gallardo, fino. Suele decirse que era la segunda lanza de América. Yo nunca supe quién sería la primera. Bueno, arma un viaje y todos quieren lugar en esa nave. Vienen hasta del Portugal para meterse en esa nave. Y llegan. Llegan a la Florida y lo único que encuentran son ríos y ríos y ríos y ríos y ríos. Porque en realidad empezaron a caminar por la costa del Golfo de México. Y están los nombres. No hacían más que encontrar ríos y ponerle nombre. El río de la Paz, de las Canoas, de la Cruz, de la Navidad, de los Arenales, de las Nieves, de Flores, de los Ángeles, de Oro, de los Pescadores, del Espíritu Santo. Pero por ahí llegan a un río que era más grande que los otros. Ese río era el camino que anda. Era el Mississippi, el árbol que sostiene en sus ramas a la América del Norte. El padre de los ríos.
The Old Man River, diríamos, sí, incluso claro. Por ahí cerca.
Y llega Hernando de Soto buscando también esa fuente milagrosa. Encuentra un río también milagroso, pero también encuentra unas fiebres. Y se muere. Antes de morir, cuentan, encontró tiempo para despedirse uno por uno de sus hombres. Para cada uno tuvo una palabra de despedida. Y finalmente, sin que se enteraran los indios enemigos que cundían por allí, lo metieron en una barca como si fuera un nórdico, un viking, y lo dejaron ir río abajo. Metieron su cadáver allí, y allá se fue Hernando de Soto, que tampoco encontró la fuente de la juventud, sino unas fiebres que lo mataron. Quiere decir que la fuente de la juventud se cargó a muchísimos, a los 700 de Pánfilo, al propio Pánfilo, a Ponce de León y a Hernando de Soto, a los tres que fueron a buscar. No parece buen negocio ir a buscar la fuente de la juventud. Tentado está este que habla de Consuelo de Sonsos. Decir que sí la encontraron y que la juventud consiste en... Y ahí decir yo algunas cosas más o menos poéticas acerca de esperanzas vivas, reverdecimientos del corazón.
No nos decepcione así.
Pero no, mire, uno tiene los años que tiene. Y la verdad es que nadie encontró la fuente de la juventud. Sí encontramos cosas que nos consuelan de los años. Y habrá de decirse que la única que tiene alguna eficacia es el amor. Pero aún así, aún sabiendo como sabemos el mal fin que han tenido quienes han ido a por la fuente de la juventud, y aún sabiendo, porque somos lectores de Sagan, de Asimov y de esas gentes, que los milagros no existen, bueno, vamos sabiendo eso, ahí andamos nosotros por nuestros golfos de México y por nuestras Floridas individuales, cruzando río tras río, zambulléndonos en cada fuente que encontramos, y al cabo solo salimos mojados, bañados y sin fiesta, bañados y sin juventud, pero lo nuestro es remojarnos para...
Pero en tren de morir por tantos ideales como muere la gente, por más que usted tal vez no esté de acuerdo con esto, ¿no? Pero morir por un ideal como es el de creerse esto, ¿no? La de la juventud, que en definitiva es sinónimo o está muy cerca de la belleza y de la fuerza y de la posibilidad de amar, no está mal.
No está mal, claro.
A mí me parece que sí está mal, si usted me permite, ya que va a ser las dedicatorias, los honores de este primer tema. He estado pensando en algo, nuestro amigo Pánfilo de Narváez, aquí que hacemos filología a la violeta y este tipo de cosas, podríamos pensar que Pánfilo es algo así como el amante de todo, aquel al que le gusta todo.
Nosotros que sospechamos el griego.
Aquel al que le gusta todo no es otra cosa que un tonto, como bien sabemos. Y también sabemos, sin asociar ligeramente y tan rápidamente, que una de las condiciones de la juventud es ese amor por todo. Un joven es esencialmente alguien que no descarta nada. Hago este primer paso para pensar después en otras personas a quienes dedicarle este primer tema.
Fíjese, eso... a Peter Pan, por ejemplo. Es curioso este apellido también.
También. Digo, pienso en el anciano, quédate, en aquella persona capaz de concebir la juventud como otro tipo de valor, sobre todo aquí en que sabemos, e insistimos, y esto nos genera los odios de mucha gente durante por lo menos 10 años, después se les pasa, que la juventud no es en sí mismo un valor. En todo caso es una condición, por supuesto, muy aprovechable, muy disfrutable, pero que tiene que ver con otras cosas, que en sí misma no vale nada. No es diferente de aquella prenda que a uno le queda bien un día y que al cabo de un tiempo no sirve más. Una especie de sutil capricho de las cosas, que a veces tiende a confundirse, sobre todo en estos tiempos. Le decía el anciano Goethe, pensando la juventud como un valor negociable solo con el demonio, pensaba también otras personas como el amigo Rilke, que si bien tuvo el placer de escribir ciertas cosas interesantes muy temprano, también tuvo la elegancia de morirse temprano y por eso las escribió pronto. Y en general en aquellas personas...
Claro, el caso de Alejandro Magno.
Por ejemplo, caramba, y era necesario ser una especie
era
de...
Era necesario apurarse, si es que uno se va a morir a los 33 años.
Su amigo...
Mejor será fundar Alejandría antes de morir.
Pero solamente en esos casos, y digo, para todas esas personas que han renunciado a ser Pánfilo de Narváez o no, aquellas personas que saben que la juventud no es más que un sueño.
Está bien. Adelante, Horacio. Este sueño de juventud para los Pánfilos de también. Quemar bibliotecas y destruir la cultura, podríamos hablar un rato, si ustedes quieren. Podríamos hablar un rato, pero largo.
Incluso en la patria,
larguísimo, ¿no? Ya que estamos allí, ya que estamos encarando eso desde ese punto de vista.
Quizás ni siquiera sea una chicana malintencionada, por eso es un intento de gesto de humor, pero en todo caso es un gesto de humor peligroso en los tiempos que corren, donde tanto se confunde la historia con el presente y todo eso.
Es peligroso. Yo creí que eso ya estaba superado después de del 55, digo, de algunas quemas que hubo también del 55, y algunas dificultades que han tenido las personas de la cultura después del 55, algunas dificultades se han tenido durante unos 18 años más o menos.
Apenas,
pero bueno, creí que ya estaba superado, que nos habíamos puesto de acuerdo. Pero parece que no, que tenemos ganas de seguir jodiendo. Esto es muy peligroso.
Es muy peligroso.
Es muy peligroso. Suceden cosas peligrosas. Eso puede ser un gesto de humor, no importa. De todos modos, yo no tengo esa clase de encono, sinceramente. No tengo ganas de prenderme en eso. Pero, hágame acordar que un día de estos, no ahora, pues ya han pasado las dos, hablemos de algunas cosas raras que están sucediendo, de algunas malversaciones, de algunos abanderados de la cultura que han aparecido así, de golpe, ¿no? Pero hágame acordar.
Bien.
Disculpen ustedes, vamos.
Rolón, dejar la lápiz.
Puede ser un gesto de humor. Dele.